just one of me and none of you. And somewhere in the hotel, I'm scrambling in the dark. But you turned on the sprinklers and now I think I'm in a water park.
De saludar a Miguel Ángel Díaz y a Víctor Fernández para hablar del Real Madrid Sevilla, lo prometido es deuda. Esta frase de Emery que ha recogido Juan Igual en la sala de prensa sobre la jugada de Piqué y el penalti de Eric García al Albiol.
Igual que lo ven ellos, lo vemos nosotros en la televisión. Digo, bueno, aquí no hay. Yo creo en el VAR, pero a ver quién está en el VAR es lo que no entiendo. Digo, bueno, y luego no sé si el nuestro ha sido o no ha sido, pero es que ya no tiene importancia. Y ya está muy marcado el partido por esa jugada. Que además queda mal, ¿no? Incluso yo creo que al Barcelona tampoco les entra bien en el servicio de penalti. Van a pensar que tienen más poder que nadie. No sé. Pero normal no es. Normal no es. Que el del bar de arriba no haga algo no es normal. No sé por qué. No sé, usted que viene aquí nos lo explicase. Igual entendemos algo. No sé, igual se ha quedado dormido. No sé.
Dice Emery que el Barça se va a sentir hasta mal. Hombre, el equipo que beneficia, sea el Barça u otro, al final se va a casa y dice, pues mira, los tres puntos me los he llevado. Y ya veremos los siguientes, a ver
ya
qué pasa.
Ya protestaré cuando me toque.
Eso es, ya me tocará en otra ocasión. Bueno, Miguel Ángel y Amilito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Miguel Ángel, de la lista de Ancelotti, las noticias son las siguientes para el partido de mañana a las 9.
Bueno, no hay ninguna sorpresa. Entra Valverde, ya recuperado de la lesión de rodilla que sufrió en el Camp Nou. Y por lo demás, sigue Hazard con la gastroenteritis, no está totalmente recuperado, se queda fuera de la lista, y Bailey y Ceballos son las otras bajas de Ancelotti. Entra de momento Álava en la convocatoria, que hoy aparentemente se ha entrenado con normalidad. Recordemos que arrastró leve esguince en la rodilla izquierda que se produjo el otro día en Moldavia. Ha dicho Ancelotti que va a correr riesgo cero y veremos a ver si mañana juega o no. Yo creo que lo más lógico es que no juegue y que Nacho entre en el eje de la defensa. ¿Va a haber pocas rotaciones o ninguna? Ha explicado Ancelotti claramente que no va a dar descansos si nadie se encuentra cansado, que ya veremos a ver lo que pasa en marzo o abril. Así que a lo mejor Nacho por Álava es el único cambio en el 11.
Mira, quiero que escuchen los oyentes ese corte al que tú haces referencia, Ancelotti, para ya que nos quede claro, ¿eh? O sea, que Ancelotti, ni los ve cansados, ni a los que él cree que tiene que poner, los va a cambiar porque jueguen muchos partidos.
Yo intento cada partido de hacer una evaluación total e individual de los jugadores, de la estrategia del partido, e intentar de poner el mejor equipo. Se ve un jugador cansado, se ve un jugador que no está bien por la estrategia que tengo que hacer, lo cambio. No quiero cambiar algo que está saliendo bien por algo que de suponer. No quiero dar descanso a un jugador que no está cansado, pensando que se va a cansar en marzo o abril. Marzo-abril hay mucho tiempo.
Marzo-abril ya veremos lo que pasa. Ese es el pensamiento de Ancelotti. Hoy ha dicho Víctor Lopetegui que viajan tres jugadores con duda al partido de mañana.
Sí, tiene la lista de tocados y de bajas es considerable. No están en Nesiri, Navas, Suso y Lamela. Prácticamente cuatro titulares excepto Lamela, pero que ha intervenido muchísimo. Son cuatro titulares indiscutibles en el Sevilla. Pero es que viaja también con Diego Carlos, Koundé y Ocampos tocado. También Acuña andaba con molestias. Y el caso de Diego Carlos, hay muchas dudas, hay preocupación, porque el otro día se tuvo que retirar con problemas musculares. El partido de mañana es muy importante, porque el Sevilla tiene una cuenta pendiente en sus visitas al Bernabéu, tiene la posibilidad de alcanzar el liderato. Pero hay muchas dudas con Diego Carlos y no tengo muy claro que vaya a salir mañana.
¿Qué olfateas, Víctor, para mañana? ¿Ves al Sevilla con...? Estoy preguntándole a Pedro Martín si el Lopetegui Madrid de los últimos tiempos todavía no lo ha ganado, ¿no? Lopetegui que está en el Sevilla.
No, es que el Sevilla no le gana nunca al Madrid.
Sí, ¿qué olfateas para mañana? ¿Qué palpito tienes?
Pues que va que perderá otra vez.
Que perderá otra vez. Ese es
sí,
palpito,
bueno,
¿no?
Que sí. Los datos, Pedro, da los datos.
Son cuatro partidos, los cuatro en las dos últimas ligas. Son dos derrotas en el Sánchez Pizjuán y en campo el Madrid, una derrota en el Bernabéu y empate en Valdés.
Ese es el salto un poco que le queda también a Lopetegui. Sí, esto que poner la liga hasta el final caliente, que ya el año pasado la puso caliente el Sevilla, que estuvo
sí,
hasta el final.
Sí, pero Corro, el tema de Lopetegui, que curiosamente ha dignificado el paso por el Bernabéu, porque el primer año perdió 2-1, pero una jugada polémica, no sé si os acordáis, con Luis de Jong, aquellas declaraciones de Monchi, y el año pasado empató a dos. Pero es que el Sevilla, las últimas 14 visitas al campo del Madrid, el año pasado jugó en Valdebeba, ha perdido en 13 ocasiones.
Sí, sí.
O sea, no gana desde el año 2008. O sea, que es una...
Sí, raro, ¿eh? Porque había habido Sevillas potentes. Oye, para mañana entonces, Miguel, si no juega Álava, los demás, el resto, los tienes claros, ¿no?
Sí, yo, salvo que meta Camavinga por Modric, yo creo que no va a tocar nada. O sea, que el once de gala, a ver qué pasa con el austriaco, a ver qué sensaciones tiene. Ya te digo que no tiene afectado el ligamento, que solo un leve esguince. Está en la convocatoria y ha dicho el propio Ancelotti que mañana se va a decidir. Así que, bueno, vamos a ver, porque el Madrid tiene, de los próximos 6 partidos, 5 en casa. Tiene un calendario bastante complicado, con Sevilla, Athletic, Anoeta, Inter, Atlético de Madrid. Así que
sí, pero ya te ha dicho Ancelotti.
Sí, va a tirar por la calle. Víctor, Madrid, que además lleva 5 victorias consecutivas ahora mismo, entre Liga y Champions.
Víctor, que veamos buen partido mañana. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego, Víctor Fernández. Oye, dos sonidos más de Ancelotti, Miguelito. Uno, ya saben que esta semana ha estado en Madrid Jonathan Barnes, que es el agente, entre otros, de Gareth Bale, y dejó una frase preguntado por qué le parecía el trato de la prensa y de la afición, de los dos, ¿eh? No solo de la afición. De la prensa y de la afición, terminó diciendo que había sido asqueroso, dijo Jonathan Barnes. Y le han trasladado esa pregunta a Ancelotti, que qué le parece lo que ha dicho Jonathan Barnett.
He leído esto, que tengo que decir que son palabras de una persona que yo no conozco personalmente. Sé que lo que hace, representando a jugadores, pero yo personalmente no lo conozco. Y lo que sé es, no es el pensamiento que tiene Bale, porque Bale no tiene este pensamiento de la afición. Yo creo que Bale respecta la afición de Real Madrid como la afición de Real Madrid siempre ha respetado a Bale. Puede ser que lo han pitado a veces, pero no es el único jugador de Real Madrid que la afición ha pitado.
Bueno, no le hace ningún bien las palabras de Barnett a Bale, ¿no? Porque a nadie le gusta que le metan en un saco como el que metió Barnett. Y Bale, como no dice nada, pues al final el que habla por él termina siendo su palabra, ¿no? Había dicho Ancelotti, no es lo que piensa Bale, pero al final termina siendo la palabra, ¿no? Se tiene un problema ahí también con su portavoz, ¿no?
Hombre, si dice esto Jonathan Barnett, supongo que lo habrá consensuado.
Sí, o por lo menos no. podría decir esta es mi opinión, si no quiere meter a Gareth Bale. Y luego lo has preguntado por Vinicius. Es cierto que el otro día en contra el Sheriff no estuvo en su mejor partido. Ha dicho que le ha preguntado si estaba cansado y le ha dicho que no cree que estuviera cansado. Que...
Lleva 16 titularidades seguidas.
Sí, pero que para él no estaba cansado. Pero, atención, porque para mí lo bueno de la respuesta, de la pregunta doble que has hecho, es sobre la posibilidad de que si viene Mbappé, Mbappé juegue por la izquierda, que es el puesto de Vinicius. Y Ancelotti ha sido muy claro.
Vinicius yo creo que es un jugador que tiene que jugar por la izquierda. Si va a seguir jugando por la izquierda, sea lo que sean los compañeros que tiene.
Sean los que sean, ¿eh? Esto ya lo hemos hablado, en algún tramo local hemos hablado, Miguel, que podría ser, entre comillas, un problema para Madrid, porque Mbappé juega por ese lado y a lo mejor tiene que jugar, si juegan los dos juntos, o en el centro por la derecha, Mbappé, ¿no?
Si Ancelotti, que ha dejado claro su deseo de estrenar el nuevo Bernabéu y seguir en el banquillo, sigue siendo el entrenador del Madrid la próxima temporada, creo que está muy claro.
Así sí,
que
sí, sí.
Bueno, pero Mbappé tendrá que adaptarse a la derecha.
Es un poco como Del Bosque, que le traían jugadores y decían, Zidane de central, pues Zidane de central. Becker sí. De lateral derecho, pues de lateral derecho. Ya le encontraremos un hueco. Así era un poco.
Sí, sí, pero ha sido muy claro con el puesto de Vinicius. Sí.
Está,
o sea,
muy bien.
Vinicius en la izquierda, no se toca.
Ahí está muy bien. Mañana te escucho. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Y el partido de las 6:30 es el Cádiz-Atlético de Madrid. Este partido cobra mucho interés después de que el Atlético se haya complicado mucho la vida en la Liga de Campeones después de perder con el Milán. Está Antonio Ruiz ya en Cádiz, en las protestas sindicales. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Sí, bueno, hemos venido con tiempo porque hay que disfrutar de esta tierra, ¿no? Que es, yo creo, una plaza de esas que son históricas en Primera División y que cuando ha vuelto todos nos alegramos.
Pues sí, la verdad muchísimo. Que sí, que es un sitio a visitar. Rubén López lo disfruta día a día. Hola, Rubén.
Sí.
Sí, ¿qué tal? Corro, así es. Ya se han acabado las protestas sindicales, ¿eh?
Ya está, o sea, ¿no? Iba Antonio a apoyar un poco el tema.
Sí,
no, ya está todo tranquilo.
Venía Antonio a manifestarse, pero ha llegado tarde ya.
Llegado tarde. Y está aquí Javi Gómez también. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal,
Corro? Buenas noches, que esta semana informó sobre el descontento de algunos jugadores por el planteamiento del Cholo ante el Milán. De la rueda de prensa de hoy, Yo digo siempre, Antonio, que tú le conoces como si lo hubieras parido, entre comillas, a Simeone, que Simeone, o sea, contesta todo con el mismo tono. O sea, no se altera en la rueda de prensa, no se altera ni porque venga un vendaval, un ciclón, un huracán, una tormenta. Él contesta todo igual. O sea, no es un entrenador que en las ruedas de prensa se soliviante mucho, ¿no?
No. Hace ya mucho tiempo que el Cholo encontró el secreto para salir total. De toda la rueda de prensa, porque no lo hace cuando consigue un éxito abrumador, entonces adopta un perfil medio-bajo, y cuando el incendio le ocupa casi toda la casa, tampoco se desespera, ni enfoca a nadie, ni señala a nadie, al contrario, ¿no? Muchas veces, como el otro día decía, que él asume toda la culpa. Hoy, por ejemplo, ha dicho, porque le han preguntado por si el problema puede ser la actitud de los jugadores, y rápidamente se ha aprestado a decir que no, que no es un problema de actitud, que es un problema de errores que cometemos todos y que hay que trabajar para solucionarlo. Fíjate qué manera más sublime de salir del incendio que tiene ahora mismo, ¿no? Porque el equipo del otro día, el Milán, ha dejado muy tocado a mucha gente.
Bueno, este es el discurso de Simeone después de la derrota contra el Milán.
Estamos en un lugar donde las críticas siempre tienen que estar y van a estar. Más allá de eso, no me exalto ante un momento importante del equipo y palabras bonitas del ambiente, como cuando hay una crítica a una situación. Después están los aciertos, después están los errores y después están las cosas que tenemos que corregir hacia adentro, como hicimos desde hace 10 años y no vamos a cambiar ahora.
Después de la derrota dura el otro día en Milán, se ha hablado mucho de cómo estaba también el vestuario, de cómo estaban los jugadores con el planteamiento y demás. Yo le quería preguntar directamente cómo está el vestuario, si está unido, si está más tocado de lo normal o más revuelto que en otras ocasiones de momentos difíciles.
Están bien.
Están bien. Así ha solventado Javi el discurso polémico de la semana, ¿no?
Sí, bueno, y además la única persona del Atlético de Madrid que ha hablado, porque el otro día hubo un acto de Enrique Cerezo, que se suele mojar bastante y siempre nos da esos famosos canutazos, pero dos días seguidos y dos días que Enrique Cerezo no ha querido hablar en unas jornadas que hay en el Wanda Metropolitano. Y de los jugadores, lo único que sabemos y el único que se ha pronunciado, que ha alzado un poco la voz, ha sido Rodrigo de Paul, que en sus redes sociales puso una foto con la afición y dijo: confíen.
Es noticia que Joao Félix no está para este partido, después de la lesión. Ya informó Javi que no era una cosa para una semana, sino para más tiempo, y para este partido no está. Recuerden que no tiene Copa durante la semana, o sea que veremos si aparece durante el fin de semana del próximo partido. ¿Y qué creéis, Antonio, Javi, que repite equipo para mañana en Cádiz?
Sí, yo creo que sí, al menos es lo que ha probado hoy. Lo que ha probado hoy, yo creo también ayer, que es Oblak en la portería, el mismo equipo que enfrentó al Milán el otro día. Oblak, Xavi, Jiménez Hermoso, Llorente, Carrasco, De Paul, Coque, Lemar, Luis Suárez y Griezmann. Y es cierto que no está Joao Félix en la lista de convocados, pero es buena noticia que hoy ya ha entrenado con el grupo.
Sí,
¿no?
Sí, porque yo creo que para el próximo puede estar, ¿eh?
Claro, yo creo que eso es, digamos que ilumina un poquito el panorama negro que hay sobre todo el equipo, porque Trippier, por ejemplo, también se pensaba que iba a ser una lesión de más larga duración y, sin embargo, hoy ha empezado ya a tocar balón en el césped. Bueno, pues a lo mejor decían que para después de final de año a lo mejor está bastante ancho, ¿no?
Sí, no, yo creo lo mismo que Antonio, que va a salir con los mismos y además es una buena piedra de toque, ¿no? Vosotros, que tuvisteis
que la liasteis el otro día, ¿no?,
contra el Milán, pues oye, vosotros vais a sacar el partido contra el Cádiz y vamos a demostrar a la gente que estamos unidos y que se puede jugar.
Bueno, es que ese vosotros es un equipazo. Antonio, mañana te escucho. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, disfruta de la ciudad. Rubén, ¿cómo está el Cádiz para mañana?
Uf, pues hombre, después de la derrota de Getafe 4-0 y una imagen muy mala del Cádiz, pues hombre, sabiendo que lo de mañana es difícil, que al final esté bien, mal o regular el Atlético, pues sigue siendo el Atlético de Madrid. Pero bueno, yo creo que tiene mucho más que ganar que perder mañana el Cádiz, que sabe que tiene que, sobre todo, mejorar la imagen para aferrarse a la permanencia. Tiene la baja de Alarcón, importante, recupera a Johnson, que va a ser titular, y estaremos cerquita, si no del lleno, mañana en el nuevo Mirandilla, que todavía no se ha llenado esta temporada. Lo que quedaba de entradas, por lo menos ayer, eran a 120 euros y 90. lo que quedaban, de tribuna solo. O sea que estaremos cerquita del lleno. Como digo, corre en un partido en el que el Cádiz, por lo menos, tiene que mejorar muchísimo la imagen que se vio la última semana en Getafe.
Partido muy importante por arriba y por abajo. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué dice Javi?
No, una baja de última hora ha sido la de Lodi, que ha entrenado esta mañana con normalidad, pero luego el club nos ha contado que tenía un poco de lumbalgia y que se iba a quedar fuera de la lista. Parece que no va a ser grave y que la semana que viene estará bien.
Mañana 6:30, Cádiz, Atlético de Madrid.
Quiere construir Valencia. Buena la desviación de la pelota de Guedes. Cae al suelo, pide penalti de Savinjić y lo pita. Sobre Hugo Duro.
Fuera de juego. Había pitado penalti el colegiado, ha levantado el banderín el asistente.
Pues es fuera de juego, pero hay que mirarlo, ¿eh? Pie izquierdo de Savinjić contra rodilla izquierda de Hugo Duro.
Se va a verlo.
Pues entonces yo creo que lo que va a haber es que no hay fuera de juego.
Penalti a favor del Valencia.
Lo pita.
Penalti a favor del Valencia. Va Soler, va Dimitrievski, va Soler, golpea Soler, gol. Se echó Dimitrievski a la izquierda, a la derecha, un pelín centradito. El golpeo seco, duro, media altura de Carlos Soler. Amaga el centro Baillo. Juega de primera, tira a la pared para Pozo Baillo. ¡Qué paradoja de Ciles en gol! ¡Gol! ¡Daisy para el Rayo! El centro de Pozo, el remate del delantero del Rayo, para donde Cilesen y Abacajarro en el rechace, marca Daisy para el Rayo, Valencia 1, Rayo 1.
Valencia, Rafa Villarejo, hola Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Buenas noches.
Bueno, pues el Valencia ha empatado 1. Primero tengo que decir, como los dos vais a hablar bastante más del Valencia, que es para lo que os llamamos, que el Rayo está fantástico. Está quinto en la Liga. ¿Que os ha gustado el Rayo hoy?
Me encanta.
Sí, es un equipo que
me encanta toda la Liga.
Que está haciendo una Liga fantástica.
Ordenado y ambicioso. Tiene las dos cosas. Tiene el orden y tiene la ambición.
Y ha apretado en el final del partido, ha apretado como para llevarse el partido, ¿eh?
Sí. Yo creo que hay dudas sobre la justicia del empate. Porque si hay que decantarse hacia un lado, seguramente tiene que ser hacia el Rayo. Es cierto que Cilesen y Dimitrievski han salvado puntos para su equipo hoy, el portero del Valencia y el portero del Rayo, pero yo creo que si esto fuese boxeo y fuese a los puntos, yo creo que el Rayo está un pelín por delante.
Oye, del penalti, Pedro, que ha narrado Rafa Villarejo, del penalti a Hugo Duro, ¿qué dices? Para ti, ¿has dicho que...?
Que no es penalti, pero es que es una jugada que yo la tengo bastante clara en el fútbol y hay mucha gente que no comparte mi opinión. Bueno, mucha gente. Hay gente que no la comparte, pero el acto de jugar la pelota, en el fútbol tú tienes que hacer un arco para tocar la pelota. Lo mismo que el arco antes de tocarla, cuando das a la pelota, la pierna sigue.
Si tú crees que Hugo Duro no tenía intención,
por ejemplo,
de jugar el balón.
La semana pasada les amonestaron incluso a Griezmann por intentar rematar a puerta y luego chocar con el portero. Pues lo mismo en este caso. Si hay un jugador que intenta golpear la pelota y otro lo que quiere solamente es interponerse entre medias para que no la toques y luego, evidentemente, el jugador le toca a él.
Para ti no es penalti porque crees que Hugo Duro no tenía intención de jugar el balón.
No, solamente tiene la intención de forzar lo que ha forzado, que es el penalti.
Rafa, tú has dicho que para ti penalti en la transmisión.
Sí, para mí sí. Se ha quejado mucho Iraola porque decía el técnico del Rayo, si el árbitro pita penalti, que es lo que ha pitado, y desde el VAR le llaman la atención para que vaya a verlo porque entienden que no es penalti, Iraola decía... Entonces no entiendo el VAR, porque si lo están viendo y te dicen, ves a verlo,
al VAR no
lo
entendemos nadie, no te preocupes.
Claro, no, en este caso, que el árbitro que está viendo las imágenes piensa que no es penalti, por eso le avisa, y Hernández piensa que sí.
Sí, yo lo entiendo, pero digo que Iraola decía...
Ah, claro, sí.
Bueno,
sí.
La herramienta del VAR está precisamente para, oye, que tú lo has visto, pero yo lo he visto con cuatro ojos, los míos y los de las pantallas. Entonces, hazme caso a mí. Es lo que un poco venía a decir ahora. Hazme un caso a mí, porque te llamo la atención para que vayas a verlo, porque yo he visto que no es, no yo, sino yo y las pantallas que yo tengo delante.
¿Para ti, Fermín, ha sido penalti o no?
Yo, para mí es penalti.
Para ti, penalti.
Para mí en el vivo es penalti.
Vale, vale, perfecto. Oye, del Valencia, que he dicho yo al principio del programa que no termina de acercarse a los puestos europeos, que debe ser una aspiración del Valencia. ¿En qué punto está Fermín el Valencia ahora mismo, de Bordalás?
Pues ahora está ahí en una fase... veníamos, para mí, del mejor partido de la temporada, porque para jugar en el Real de Arena, como se hizo contra una Real Sociedad líder, jugarle así, con personalidad, competir los 90 minutos concentrado, que era para mí una de las carencias este año del Valencia, el estar 90 minutos a full, pues la verdad es que para mí hoy ha sido una decepción, porque para mí le ha faltado fútbol, te diría que le ha faltado ambición, y se ha dejado quitar la pelota por el Rayo, que es un recién ascendido, que está haciendo un temporadón, pero da igual, o sea, es Mestalla, eres el Valencia, y para mí hoy era un día de dar un paso adelante en todo, y no se ha dado.
Sí, no es que lo digas tú, que lo ha dicho Bordalás, que ha reconocido que es difícil que los entrenadores reconozcan que el partido no ha sido bueno, que él ha dicho que, Rafa ha dicho que no han estado bien en el día de hoy.
No, que su equipo juega a reones, decía, pero que no tiene continuidad en el juego, y por lo que hablabais de mirar hacia arriba en la clasificación, que es algo que se le está preguntando mucho a Bordalás desde el inicio, decía, bueno, hay una realidad, y es que este equipo viene, primero, de conseguir una victoria tan solo en los últimos 11 partidos y sobre todo que no le ha ganado a ninguno de los 8 primeros de la clasificación. Entonces decía Bordalás, claro, cuando no le ganas a ninguno de los 8 que están por encima de ti, es que no mereces.
No puedes estar entre los
8. Corro, es que el Valencia hizo 3 victorias en 4 jornadas al principio del campeonato. Pero ahora, como decía Rafa, es que ahora lleva una en 11 jornadas. Claro, es que se ha deshinchado mucho.
Sí, se ha deshinchado. Oye, de la protesta que han hecho algunos aficionados, muchos aficionados hoy en Mestalla contra Lin. Yo digo que esto que es algo que la afición quiere, que Lin se vaya de... mayoritariamente, ¿no? Quieren que se vaya del Valencia. Pues es una carrera de fondo, porque es que es solo una decisión de Lin que no sabemos si en qué punto recibe este tipo de críticas, ¿no?
La gente ahora mismo está más indignada porque esa protesta no haya salido,
claro,
en la realización de la televisión.
Sí,
sí, sí.
Pero
sí,
yo tenía claro que no la iban a enfocar porque la Liga cogió la realización de los partidos para este tipo de cosas, para que producto...
Sí, pero ¿por qué la Liga no permite que se vea esto?
Sí, es un hecho del partido, es una discusión. Es un debate.
No hay insultos en las pancartas.
Sí, es un protocolo que tiene marcado la Liga...
Sí, claro, pero es como hacerle daño a un dueño, a alguien de tu organización, ¿no? Porque claro, es el dueño del equipo,
podríamos
es alguien
decir
de la organización.
Que le hace daño al Valencia y a la Liga es el señor Lin con su gestión.
Sí, que sí. Yo entiendo que la gente se enfade, pero también
ahora mismo,
entiendo que la Liga no lo
se habla de otra cosa en las redes, en el valencianismo, de la falta de sensibilidad. Entienden, insisto, desde el valencianismo, que ha tenido la realización, porque claro, ha habido una movilización, 20.000 cartulinas se han repartido y al final lo que se quería conseguir, que era una imagen potente y que a esa imagen, pues digo yo, que llegase a Singapur, allí estaba sentado en el sofá Peter Lin viendo la televisión y en realidad Peter Lin no ha visto nada.
Efectivamente. Claro. Muy bien, pues empató el Valencia con el Rayo Vallecano, enhorabuena al Rayo que está en los puestos europeos, el Valencia apretando para llegar a los puestos europeos. Fermín, Rafa, gracias a los dos. Un abrazo.
Adiós.
Y en los otros dos partidos de hoy, ya saben, Mallorca 0, Getafe 0, ha sido un partido muy aburrido. Y en el otro partido ha ganado el Celta en Vitoria, el Deportivo Alavés, con este gol de Yago Aspas.
Penalti por mano en el centro de Javi Galán. Dice el árbitro, penalti a favor del Celta. Mano extendida, allá va Aspas, a los 11 metros, bajo palos Pacheco. Pacheco, rechace Aspas, el gol del Celta. ¡Gol! Chuta abajo, detiene
Gallardo
Pacheco, pero Gallardo la deja suelta y dice Aspas, Gallardo, ¿dónde estás? La enchufa y para adentro. ¡A la vez uno! Anda, Gallardo. ¡Celta 2!
Espectáculo, Dobarro. Y mañana se juegan otros dos partidos a las 2 de la tarde. Perdón, hay un Betis-Levante con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y el Levante se enfrentan con objetivos muy distintos. Manuel Pellegrini tendrá que inventar a un lateral derecho ante las ausencias de Montoya por lesión y Bellerín por sanción. El técnico chileno puede reconvertir a Aitor Ruibal para que ocupe la plaza defensiva. En la portería jugará Ruiz Silva por la lesión del pasado jueves de Claudio Bravo. En el conjunto granota, Melero y Postigo son bajas en un Levante que llega con la gran necesidad de ganar, ya que todavía no ha conseguido la victoria esta campaña.
Y a las 4 y cuarto de la tarde se juega un Español Real Sociedad. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Pinta de buen partido el de mañana en Cornellá. El Español quiere que su casa siga siendo un fortín. No repetirá el 11 del derbi porque vuelve Keidi y se cae lesionado David López. Tampoco está a punto Di Mata. La Real, que voló directamente a Barcelona desde Mónaco, debe recuperar la moral tras cosechar el jueves la primera derrota tras 17 partidos. Parece que sí está a punto Isaac, pero son baja Merino y Silva por lesión y el Ustondo va a cumplir sanción. A las 4 y cuarto de la tarde en Cornellá, Español, Real Sociedad, con arbitraje de Mateu Laoz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.